y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos a PRP, otra emisión de Programa Radial Sí, un lugar donde la palabra la tenemos...
Todos.
Bueno, es una cálida tarde, tan pero tan cálida, que no podíamos irnos del solcito y llegamos tarde. Un día particular, un día especial, un poco accidentado, a veces se dan todas las cosas juntas, así que un poco extraño para nuestra audiencia. Estamos sin Marce, que tuvo un problemita personal a último momento, y sin Chávez, que si Dios quiere nos puede acompañar un ratito en el día de hoy. Así que bueno, estarán conmigo y con nuestras pasantes, obviamente, además de nuestras queridas invitadas. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. Clau, ¿cómo andás? ¿Cómo fue tu semana?
Buenas tardes, Lena. Muy linda semana, esperando este programa. Están escuchando las mamás de mis alumnitos, así que las saludo y de paso que te hagan preguntas y que participen. Bueno, te quiero contar... Creo que ya todo el mundo está enterado que se están jugando los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Será la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, un evento multideportivo internacional realizado cada 4 años por el Comité Olímpico Internacional. Esta edición de los Juegos se realizará del 6 al 18 de octubre de 2018 en la ciudad de Buenos Aires y las localidades de Bellavista, Partido de San Miguel, Hurlingham, San Isidro, Vicente López y Villa Martelli. Es la primera vez que se disputan fuera del continente asiático. La cantidad de hombres y mujeres atletas será la misma. Por primera vez en un evento organizado por el Comité Olímpico Internacional, Buenos Aires 2018 será el escenario de 32 deportes y 36 disciplinas. Marcará el debut de karate, escalada deportiva, breaking, patinaje de velocidad sobre ruedas, futsal, kiteboarding, beach handball y BMX freestyle. Habrá 286 sesiones de competencia de alta adrenalina y se distribuirán 1.250 medallas. Y como datito de color, te digo que vi que los participantes tienen unas manitos que se toca una manito con la otra manito, son como unas manitos de plástico, parecidas a un pendrive, y con eso le pasan toda la información de uno a otro deportista, cómo se llama, dónde vive, a qué se dedica en el deporte.
Bueno, los beneficios de la tecnología.
Sí. Y cuantos más contactos hacen de este estilo, tienen como premios, qué sé yo, bolsos, vasitos deportivos, bueno, todo ese tipo de cosas. Está bastante lindo.
Lo que realmente debe ser impagable es ver la inauguración.
Hoy es la inauguración a las 20 horas.
Debe ser algo realmente...
Y si bajas la app, entregaban entradas para los chicos y los papás. Así
sí,
que
sí,
bueno,
sí, está toda la
bueno.
9 de julio preparada desde hace mucho tiempo.
Sí, sí.
Mucha preparación. ¿Cómo andas, Dani?
Hola,
buenas tardes.
Buenas
bienvenida.
Tardes. Muchas gracias. Bien, todo bien, por suerte. Disfrutando un poco el día, que está muy lindo. Y esperemos que siga
primavera
así.
Full.
Sí, durante todo el fin de semana por lo menos que esté. ¿Sabes que tengo una noticia para contarte? ¿Vos sabías que un maestro denunció que fue despedido por decir todes en un colegio católico?
Ah, bueno. ¿Dónde sucedió esto?
El profesor Matías Pérez Taján recibió el telegrama de despido en su casa hace 2 semanas mientras se encontraba dando clases en el Instituto Nuestra Señora de la Anunciación de La Plata, donde trabajó los últimos 2 años. No hubo una reunión previa, tampoco se le llamó la atención por su desempeño, así que después de dedicarse varios días a adivinar cuáles fueron los motivos, el docente llegó a la conclusión y la compartió en las redes sociales. Me despidieron por decir todes frente a mis alumnos. Me echaron irresponsablemente sin ninguna instancia previa de diálogo, sabiendo que incluso que fue mi padre hace meses y medios, y sostuvo Taján en su perfil de Facebook, de acuerdo a su interpretación. La medida tendría relación directa con una clase que dio el día 14 de septiembre, como parte del programa de educación sexual integral a los chicos de tercer grado de primaria. Esa clase habría sido el motivo de quejas de alguno de los padres. Eso lo supo después. Pero ninguna de ellas quedó plasmada en un acta ni le fue comunicada. Cuando, en conversación telefónica con la directora, Claudia Cardoso, él le pregunta el motivo de su despido, su respuesta fue: piense yo por qué podían haber tomado esa decisión. Como que él lo piense. Finalmente, no les importó a los chicos ni el afecto mutuo que generamos en la relación, y que era evidente para toda la comunidad. Taján sostuvo que ni siquiera le permitieron despedirse de ellos o explicarles por qué ya no podían ser más su profesor. Usó ese lenguaje inclusivo, pero se malinterpretó.
Es que no hay forma de malinterpretar. A ver, pactemos que la ESI debe ser implementada, esto está legislado. Y obviamente sabemos que mentes retrógradas se siguen sosteniendo, que la cuestión inclusiva en cuanto a identidad de género es en muchos lugares brilla por su ausencia. Esto es vergonzoso, obviamente es condenable, es vergonzoso por donde lo mires, pero esto pasa. Esto sucede y no sucede únicamente en La Plata, lamentablemente. Esperemos que esto pueda solucionarse, que la gente pueda empezar a comprender la importancia de la educación sexual infantil. Es primordial.
Sí.
Bueno, si les parece, damos las vías de contacto para poder dar comienzo a nuestro programa de hoy. Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés 3 alternativas, Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, esperamos tu llamada telefónica para comentarios, elogios, críticas al 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, primer bloque de PRP de este día espectacular. El tema que vamos a abordar hoy es un tema sumamente interesante y que ha causado muchísimo agrado en la audiencia y es de mucho interés. Hoy vamos a hablar acerca de infancias libres de etiquetas. Y para abordar distintas preguntas que nos hemos planteado acerca de la temática, tenemos en el estudio la presencia de 2 invitadas muy especiales. La licenciada Ariana Lebovic, psicóloga por la Universidad de Buenos Aires, especialista en psicoanálisis de niños, miembro de Fórum Infancias, consejera suplente en el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones, docente a cargo de seminarios de formación a graduados y estudiantes avanzados de la carrera de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, Ariana, muy bienvenida.
Bueno, gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Estamos contentas de estar acá, un poco nerviosas, pero contentas también.
Gracias a vos y va a ser un muy lindo programa. Y también estamos con Carla Elena, que es psicóloga social, coordinadora de la especialización en psicología social en la Escuela de Psicología Social del Sur, dirigida por Gladys Adamson y miembro de Fórum Infancias. Bienvenida, Carla, un gusto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? También contenta de estar acá. Palpitando también esta semana de los Juegos Olímpicos, porque la ciudad de Buenos Aires fue bastante complicada. Y lo que quiero aclarar de esto, nada, que ya lo hablamos, pero quería aclarar nada más que necesito aclararlo. Sí, la especialización por las contingencias y la cotidianidad que nos atraviesa no pudo comenzar este año con el equipo de Gladys y de la escuela. Esperemos que pueda el año que viene lanzarse, pero está buenísima y es muy piola, pero quiero decir que este año no había comenzado. Nada más yo quería aclararlo.
Perfecto, pero en cuanto se abra, ocupas ese lugar.
Sí, bueno.
De mucha importancia.
Bueno, gracias, es muy lindo para mí, sí, es muy bueno, sí, gracias.
Bueno, vamos a tratar de empezar. Primero, antes de meternos en las preguntas y demás, me gustaría que nos cuenten, cada una desde su lugar, cómo llegaron, qué recorrido hicieron, por qué eligieron, digamos, dentro de el amplio espectro que es la inserción profesional del psicólogo, ¿por qué eligieron esto?
Es muy largo.
Ariana.
Yo pensaba así. Yo me formé en niños, sí, me formé en el hospital de niños, apenas salí, tuve la concurrencia, la formación hospitalaria. Fui parte del equipo de adolescentes del Centro 1, Manuela Pedraza, ahora se conoce como Hugo del Rosario. Siempre desde muy chiquita me preocuparon los niños, el sufrimiento de los niños. Entonces esa sensibilidad creo que la tuve de siempre, tuve la suerte de transitar por una escuela primaria muy sensible a esa temática, por una escuela primaria poco usual que alojaba las diferencias y alojaba la diversidad, cuando eso todavía no se hablaba ni de inclusión.
Te iba a decir, porque entonces, no vamos a hablar de edades, pero si estamos hablando de tu escuela primaria, estamos hablando de una época en la que esto no estaba sobre la mesa, ¿no?
Yo te estoy hablando de una escuela muy moderna para la época, una escuela una escuela fundada en los años 50 o 60. De paso rindo mi homenaje a Luis Parrilla, que vive todavía, y que él pensaba a los niños. Nosotros en la escuela era una escuela privada, ¿sí? No era una escuela estatal, pública. Nosotros nos sentábamos en grupos, nos agrupábamos. Y Luis siempre pensó la infancia en movimiento. Entonces, él decía que los niños se tienen que mover.
Ah, era un iluminado para su
Era un iluminado.
Avanzado.
Teníamos educación sexual integral, hablando de la ESI.
¿Sí? Ah, podría ir a La Plata a dar una charla.
Podría. Y digamos, él pensaba que como los chicos necesitaban espacio dentro del aula, entonces no tenían que tener los pupitres individuales, porque eso interrumpía, obstaculizaba el movimiento. Y además, el trabajo compartido, el trabajo solidario.
No me digas que ya instaló la aula al taller. ¿Ustedes no tenían pupitres?
No, sí, teníamos pupitres, pero individuales, los juntábamos todos, ¿sí? Y siempre trabajamos en grupo. Yo no sabía lo que era trabajar en un pupitre individual. No, desconocía. Tuve compañeros con diferentes dificultades, y éramos todos iguales y diferentes.
Ajá.
Todos iguales y diferentes. Teníamos una asamblea una vez por semana donde veíamos el diario. Esta escuela sigue funcionando, pero digo, a mí esa escuela me hizo marca. Esas marcas.
Vale. Sobrados motivos tenés para que
esas marcas. Me atravesó, me. Digo, porque yo venía pensando, yo soy psicóloga clínica, trabajé muy poquito en escuela, pero trabajo con las escuelas como psicóloga clínica, y me venía pensando en esto de la importancia de la escuela, y la importancia de la escuela como lugar subjetivante y de subjetivación. Entonces, qué importante que es la escuela, los primeros años de un niño, las primeras miradas, los primeros nombres, hablando de las etiquetas. Y mi escuela primaria creo que tuvo, después, bueno, vicisitudes personales, pero digo que a mí esos años y esas enseñanzas y esas vivencias y experiencias me signaron, me marcaron, me hicieron que no tenga miedo al otro. A lo otro, a lo diferente.
Qué bueno.
Que entienda que es un otro distinto, que le pueden pasar cosas, pero que no es un monstruo, una aberración. Todo esto, yo no pensaba de niña, no sabía qué iba a ser de grande. Sí sabía que tenía una sensibilidad muy particular por los niños y por los niños que pudieran sufrir.
Qué interesante. Y después vamos a retomar esto que vos decís, Ariana, del efecto subjetivante de la institución educativa, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, la construcción de la subjetividad obviamente se produce, hoy ya sabemos que desde antes del nacimiento, pero en las primeras vivencias post-nacimiento en el contexto familiar, en esta socialización primaria, y me gustaría después que hablemos la importancia del contraste que puede generarse cuando se genera entre algunas vivencias familiares que son traumáticas, traumatizantes, estigmatizantes, rotulantes, y la escuela que pueda descolocar de este lugar, uh-huh. o bien a veces al revés. Esto lo abordaremos. Carla, contanos un poquitito vos.
Bueno, yo soy psicóloga social y me fueron llevando los caminos a diferentes espacios y a través de Flaxo es que de un curso de posgrado que hice en Flaxo, despatologizando las diferencias, es que conocí a mis compañeros del fórum con los que participo y pensamos a los niños, a las infancias y a estos trastornos express que surgen así como a la carta ahora y acá estoy, desde acá, ahora escuchando a Ari y hablar de su niñez y su infancia. Yo creo que no lo había pensado así, pero sí, seguramente la inquietud por pensar a los chicos, a las infancias, a los niños, tenga que ver con alguna marca que tal vez dejó en mí algo en la niñez, y puede ser la escuela también, que yo fui a una escuela bastante diferente de la de Ari, que tenía tal vez otra concepción o era bastante más, nos rotulaba más, nos encasillaba más, y bueno, y tal vez eso sí dejó una marca en mí, y esto que Ari dijo,
en el otro sentido, ¿no?
Sí, y ver, preocuparme por el padecer de los niños. Ajá. Porque tal vez fue un momento de mi vida que padecí bastante, y entonces estaba, bueno, tal vez a uno lo va moviendo las inquietudes que transitó y que le sucedieron. Y creo que sí, que puede ser por ahí.
Vos sabés que de lo que estás diciendo, así como en ella me quedó dando vuelta esto del el efecto subjetivante de la institución educativa, cuando vos hablás de trastornos a la carta, ¿no?
Sí, bueno.
O patologías a la carta.
O diagnósticos
a la carta.
Diagnósticos express.
Esto que suena, digamos, fuerte,
sí.
Que suena loco, esto es ni más ni menos que tratar de hacer encajar algunas características conductuales observables de un niño dentro de lo que hoy podría ser, bueno, ya el DSM-5, casi 6, digamos, lo cual es aberrante, digamos, que una criatura tenga que encajar dentro de algo absolutamente estipulado, con lo que implica el estigma de quedar encasillado en esto, ¿no? Sí. Esto también nos meteremos y ampliaremos durante hoy, durante el día de hoy. Claudia, vos tenías algo para comentarnos. Vos, comentémosle a nuestras invitadas que vos, Claudia, trabajás con niños también. Contales
sí, estuvimos
un poco
conversando
lo que
antes de que empezara el programa, intercambiando algunas experiencias que tengo en la escuela y conversando sobre esto, ¿no? Sobre la singularidad, sobre poder darle el lugar al chico desde su subjetividad, y es muy interesante. Es un trabajo transdisciplinario, pero de última terminás poniéndole un poco el cuerpo en ese sentido, de poder visibilizar al otro en ese sistema, ¿no? Yo había buscado varias cositas, una de ellas tiene que ver con una mirada histórica, es de Ricardo Vaquero, y se pregunta si existe la infancia, y habla sobre la escuela y construcción de la infancia. Dice, bueno, que por contraste con nuestros actuales sentimientos respecto de la infancia, hay una etapa anterior, ¿no? Nos vamos muy atrás en el tiempo, donde la infancia en sí no existía como tal, ¿no? Los chicos se vestían como los padres o como los adultos, trabajaban con los adultos, y es como algo muy actual esto de darle un lugar a las infancias, ¿no? Y habla que hay un periodo de transición donde primero al infante se lo reconoce como niño y se hace evidente en algunas actitudes femeninas, como las madres y las cuidadoras. Dice, especialmente a partir del siglo XVII, este sentimiento expresa una dependencia personal del niño al adulto y la necesidad de protección que tiene el adulto hacia el niño. Esto se complementa con una concepción de niño como un ser moralmente heterónomo y con el surgimiento moderno del sentimiento de amor maternal. Queriendo decir que en el pasado no había tal cosa, ¿no? Esto del amor maternal. El segundo sentimiento se conforma a partir del nuevo interés generado por la infancia como objeto de estudio y normalización. Dice, siendo los pedagogos los sujetos destacados de este proceso y la escuela, o mejor dicho, el proceso de escolarización, el escenario observable de este interés. Dice, esta parece ser una posición reaccionaria que reivindica a esa antigua niñez y remarca el carácter normativizado y disciplinante que la protección adulta está infringiendo sobre la infancia. Así que bueno, me pareció interesante esto, ¿no? Lo de normativizar o hegemonizar, digamos, queriendo ver la singularidad, tratamos de normalizar todo, ¿no? De buscarle algo.
¿Puedo comentar algo?
Por supuesto.
Sí, ¿no? Me hiciste pensar esto en la concepción de niño que nace, si bien hay la época premoderna, pero bueno, esta idea del niño que nace con la modernidad, ¿no? Y que es donde se emplaza el psicoanálisis, o sea, donde aparece Freud y hablando del niño como His Majesty the Baby. Ajá. Y donde aparece el niño como ideal del yo y el proyecto y la ilusión de un porvenir, y hay todo un cuidado y una protección a la infancia. Digo, para ubicar épocas, contextos, y donde había como esta ilusión del porvenir, ¿no? Mi hijo el doctor también es la ilusión del porvenir. Entonces, como hoy, de alguna manera, ya que vamos a hablar de las infancias, de las etiquetas y del contexto actual, como hoy está esta cuestión de el niño tiene que ser el yo ideal, es decir, responder ya a las expectativas paternas. No hay ilusión de lo que va a venir, es no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Digo, estamos como ubicados, el niño puede ser un consumidor, ¿no? O un objeto de consumo, porque también aparecen, ¿no? Todos los métodos de fertilización, digamos. El niño aparece como objeto de consumo, ¿no? desde
y el efecto persuasivo del discurso publicitario y demás, que hace que se genere la demanda en forma permanente.
Absolutamente. Entonces digo, también esto, ¿no? Como los contextos contextúan psiquismo como los contextos dan como otra materialidad a las infancias y a la subjetividad, digamos, en general.
Interesantísimo.
Digo, porque después, si podemos, les contamos un poco, bueno, cómo sí. nace el fórum.
Me lo sacaron de la boca. Justamente iba a eso exactamente. Una vez que ya me han contado cómo se introdujeron ustedes dentro de este campo, me interesa saber, para la audiencia, que nos cuenten cómo nace Fórum, qué es, qué actividades tienen, dónde se desarrolla.
Bueno, Fórum cumplimos 11 años como Fórum Infancias, hace un año que somos asociación civil. La presidenta es Beatriz Janín.
Que lamentamos que no haya podido
sí,
estar.
Sí, que no podía venir. El secretario general, Juan Bassen, está Gisela Untoilich, Silvia Morisi, Miguel Toyo, Elsa Kahansky, Rosa Silver y Mabel Rodríguez Ponte. Los nombro a ellos que son los socios fundadores. ¿Sí? En realidad surge como un movimiento de lucha contra la patologización y la medicalización de las infancias. Después digo por qué digo infancias en plural. Interdisciplinario, es decir, que está conformado por psicólogos, psicopedagogos, licenciados en educación, trabajo social, fonoaudiólogos, me olvido de algo, Carly, musicoterapeuta, bueno, es un movimiento interdisciplinario que surge en el 2000, nace como Fórum ADD, uh-huh. y nace a partir de, en el 2005, se empieza a generar la epidemia del ADD en las escuelas y la cuestión del avance de la medicalización.
Aclará para la audiencia, para el que trastorno, no está dentro del ámbito, ¿qué es el ADD?
El ADD es el llamado déficit de atención con o sin hiperactividad. Son los niños que les cuesta prestar atención, ¿no? Que les cuesta a veces concentrarse, que algunos se mueven mucho, otros no, porque puede ser con o sin hiperactividad. Surge, como surge ahora la epidemia del TEA, surge en ese momento la epidemia de los niñitos con diagnóstico de ADD y un avance muy fuerte de la medicalización. Y un avance muy fuerte, había una investigación en ese momento donde sobre todo en las escuelas de zona norte, clase media, media alta, había entrado mucho el metilfenidato. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí se hace lo que se llamó un consenso ADD, se juntaron muchas firmas de profesionales, ¿no? médicos pediatras también, por supuesto, tratando de generar algún tipo de movimiento contrarrestante, digamos, poniendo un freno y ubicando de qué se trataba, es esto de, bueno, del consumo, y era un avance de los laboratorios sobre la subjetividad infantil, pero además, quizás me voy un poquito de tema, pero o estoy abriendo temas, que era, bueno, toda la cuestión de los niños que por ahí se movían mucho, las escuelas no sabían qué hacer con eso y enseguida buscaban algún tipo de evaluación diagnóstica o algún tipo de pastilla que solucione esa dificultad. Y entonces en ese combo entra la medicalización. A partir de ahí se llama Fórum ADD, después pasamos a llamarnos Fórum Infancias porque nos sacamos la etiqueta.
Ajá, bien, qué importante. Yo pensaba en relación a lo que decías, la importancia de comprender cómo el contexto, cómo la situación contextual de un niño puede estar produciendo distintas características a nivel conductual, como una motricidad muy muy exacerbada o una hiperactividad, una desatención que, digamos, muchísimas veces no es producto de ninguna disfuncionalidad neurológica, claro. Y sí es, digamos, una cuestión sintomática que denuncia algún tipo de malestar o algún tipo de situación conflictiva. ¿Es así?
Bueno, sí, sí, creo que es así. Me parece que infancias creo que tiene que ver con subjetividades, con singularidades, con particularidades. Y sí, los sujetos, los niños y los seres adultos también, estamos atravesados por un montón de situaciones, de estares, de pensamientos, de historia. Entonces, tal vez a veces hay algo que queremos decir con alguna actitud, con algún movimiento, con algún no movimiento, con alguna tensión, con alguna desatención. Y eso no implica que...
Primero, no necesariamente.
No necesariamente implica que seamos algo, claramente no, ni que tengamos alguna patología. Y lo que claramente me parece que lo que sería bueno hacer es habilitar ese espacio para que ese sujeto, ese niño, pueda decir, pueda mostrar, pueda hacer, pueda jugar, habilitarlo de una manera alojante, habilitar de una manera confiable para que ese niño pueda hacer. Creo que tal vez si nos apuramos, si nos adelantamos y ya lo etiquetamos o rotulamos, lo que hacemos en general es, bueno, hacemos no porque no quiero decir que lo hago, pero se lo obtura al sujeto.
Absolutamente.
Entonces le estás poniendo ya un techo y ese devenir y ese recorrer y ese transitar en la construcción de su relato empieza a estar acotado y cercado y rotulado, y bueno, y me parece que es poco feliz.
Totalmente de acuerdo. Tenemos muchísimo para trabajar, muchísimo. Tenemos que ir a un corte, pero antes, nuestro querido Salem, que ya bajó del tejado y estaba muy preocupado porque estábamos demorados en el inicio, nos ha preparado, como siempre, su enigmático del día. Entonces vamos a dar la primera pauta del enigmático de hoy, a ver si alguno de ustedes, nuestros queridos oyentes, o alguna de ustedes puede llegar a sacarlo. El enigmático de hoy es un escritor y sociólogo amigo de literatos. Fundó un colegio de sociólogos, intentó emparentar, como habla Salem, los bolonquis surreales con la ciencia. Por ahora, nada más. Viene difícil. Vamos a un corte y a escuchar un hermoso tema musical que después nuestras invitadas nos contarán de qué se trata.
Por una infancia te quiero convocar, infancia libre si te quedas, estás nada de verdad, acá seguro te invitamos a soñar.
¡Ah! La ira ira na, la ira ira na, la ira 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 ira. Hora de salir, salir a jugar, a girar con otros, ronda es encontrar, encontrarte a vos, tiempo de escuchar y ser escuchado, sentidos crear. Forum Infancias te quiere convocar a esta mirada y forma de abordar. Infancias libres de etiquetas, si están dadas sospechar, acá seguro no queremos rotular. Forum Infancias te quiere sumar a tejer redes que quieran abrazar. Niñas y niños con derechos, con sueños a desplegar, acá seguro te invitamos a soñar. De presencia allí. Hermoso ritual, sostén de esa niña y niño en su humanidad. Forum Infancias te quiere convocar a esta mirada y forma de abordar. Infancias libres de etiquetas, si están dadas sospechar, seguro no queremos rotular. Forum Infancias te quiere sumar a tejer redes que quieran abrazar. Niñas y niños con derechos, con sueños a desplegar, acá seguro te invitamos a soñar. Forum Infancias te quiere convocar a esta mirada y forma de abordar. Infancias libres de etiquetas, si están dadas a sospechar, acá seguro no queremos rotular. Forum Infancias te quiere sumar a tejer redes que quieran abrazar. Niñas y niños con derechos, con sueños a desplegar, acá seguro te invitamos a jugar. Acá seguro te invitamos a bailar. Acá seguro te invitamos a cantar. Acá seguro te invitamos a crear. Acá seguro te invitamos a soñar.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. La policía local de Lanús es la más efectiva de la provincia de Buenos Aires, con más de 4.000 detenciones durante el 2018. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos. Lanús nos une.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, bienvenidos nuevamente aquí en PRP, en nuestro programa de hoy, un muy lindo programa en el que estamos hablando, para el que no nos estaba escuchando y se engancha ahora, sobre infancias libres de etiquetas, y estamos en compañía de la licenciada Ariana Lebovic y de Carla Elena. Vamos a dar las vías de contacto por si recién ahora te estás enganchando con PRP. Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. En Facebook tenés tres alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, envíanos un mail a programaradialpsi@gmail.com o esperamos tu llamada telefónica 011 si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
No hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, estuvimos escuchando en el corte un programa que fue muy, muy expresamente elegido, propuesto por nuestras invitadas, que es el tema musical sí. Hecho por Forum Infancias. ¿Nos cuentan un poquitito?
Sí, el tema lo hizo Mauro Tesuri, que es un colega, un compañero del Forum Infancias Zona Norte, porque el Forum Infancias es red federal, o sea que tenemos Forum Infancias Cava, Forum Infancias Zona Norte, Forum Infancias Bahía Blanca, Forum Infancias Mar del Plata, Forum Infancias Mendoza, Córdoba, Río Cuarto, Gualeguaychú. Tengo mucho miedo de olvidarme de alguno, les pido mil disculpas si me estoy olvidando en este momento. Somos un movimiento de despatologización de las infancias que fuimos creciendo a lo largo de estos años.
Y veo que mucho.
Y Mauro hizo este tema, que hermoso. Es el tema, como el himno del Forum este año, que nos va a congregar en nuestro quinto encuentro nacional, que es el motivo o el tema de este año va a ser nuevas formas de patologización de las infancias, tiempos, contextos y quehaceres. Están todos invitados. El Forum es un movimiento interdisciplinario, con lo cual están invitados profesionales del ámbito de la salud, de la educación, de las ciencias sociales. Hay diferentes ejes. Vamos a hablar sobre descriminalizar la adolescencia, sobre cuestionar las infancias, la cuestión del género en las infancias, las nuevas sexualidades, nuevas parentalidades, prácticas subjetivantes en la escuela, inclusión escolar. 2 y 3 de noviembre, Palais Rouge, Salguero 1443, se pueden comunicar por otras vías, como dicen ustedes, www.foruminfancias.com.ar, en Facebook, Forum Infancias Red Federal, y me estoy olvidando de alguna, creo que no. foruminfancias@gmail.com.
Y nos han traído las invitadas muy generosamente unos póster publicitarios uh-huh. acerca del encuentro, de los cuales vamos a sacar fotos y las subiremos junto con las fotos y con el audio muchas del gracias. Programa de hoy para que toda la audiencia pueda entrar y ya tenga las vías de contacto.
Y hay un sorteo.
que si comparten en Facebook, si comparten una de estas imágenes, entran en un sorteo para invitaciones al encuentro.
Ah, qué bueno. Ahora, respecto de todas las localidades que dijeron que son muchísimas, me quedó dando vuelta que Zona Sur no está. Y sería interesantísimo, digo, estamos en Lomas de Zamora, en la en la localidad de Lomas de Zamora, en donde hay muchísimos profesionales de la salud mental y de la salud en general, y tranquilamente, digo, esto puede ser sembrar una semillita como para que Forum esté en Zona Sur, ¿no es cierto?
Sí, no quiero herir susceptibilidades. Ajá. No, porque me estoy acordando que Beatriz Janín viene mucho a Zona Sur. Viene mucho, y no recuerdo si es alguno de los entes de acá.
Ah, ok,
digo, a trabajar, digo, la gente de Zona Sur tiene un trabajo en educación, no sé si algún CENTES, no está
la
conoce, acá,
la conocen,
pero la conocen,
muchísimo.
Seguro que está abierta la propuesta, nosotros somos convocadores y convocantes natos, nos encanta que se armen colectivos que trabajen a favor de las infancias, con lo cual, si la gente de Zona Sur se entusiasma, bienvenida.
Bien. Bueno, sabemos que Beatriz Janín es un referente, ¿no?, en la materia, así que sería interesantísimo. Nosotros durante la semana, o antes tenemos un mensajito, ¿no es cierto, Clau?
Sí, y ahora te lo busco.
Ah, bueno. Nosotros durante la semana estuvimos subiendo, como todas las semanas, preguntas propuestas por las invitadas en relación al tema, y obtuvimos una interacción hermosa. Por otra parte, bueno, agradecer a los oyentes que cada vez participan, colaboran, respondiendo en forma, digamos, muy criteriosa, muy abnegada, pensando detalladamente lo que ponen. Así que antes de comenzar a leer las preguntas y las respuestas, voy a dar la segunda pista de nuestro enigmático del día de hoy. Habíamos dicho que es escritor y sociólogo, amigo de literatos, fundó un colegio de sociólogos, intentó emparentar los bolonquis surreales con la ciencia, y sus demonios llegaban a las 12 en punto. Crítico del nazismo y también del comunismo, vivió en Buenos Aires durante unos años muy difíciles de Europa y el mundo, en el que estaban Meta, Bala y Bala. Tradujo a su idioma obras de famosos escritores latinoamericanos. Gracias, Salem, por este enigmático que viene difícil.
¿Querés la pregunta?
Teníamos un saludo.
Sí, un saludo de Paola. Dice que es la mamá de Ulises, de 8 años. Y hace una pregunta. Dice que, bueno, si puede ser que los niños que tienen TEA puedan adquirir un conocimiento y después tener un retroceso y olvidárselo o no tenerlo más. Es lo que pregunta Paola.
Uy, qué buena pregunta. ¿La contestamos ahora o vamos ahora a las preguntas que hicimos? Bueno, una de las preguntas que hicimos es, nada más y nada menos, ¿qué significa patologizar las infancias? Moni Marianovich, a quien le mandamos un beso enorme, nuestra eterna colaboradora y amiga, dice: hola, creo que es tomar como enfermedad, trastorno, déficit, actitudes que en realidad a veces son aburrimiento, más inteligencia, cuestionamientos a los paradigmas. A veces pasa que los adultos responsables se asustan ante lo que no pueden manejar, o por falta de interés, o por demasiado, o falta de paciencia. Esto creo es riesgoso, por eso la importancia del diagnóstico de un buen profesional que no quiera cambiar la personalidad del niño o niña para acomodarla a la de los adultos. Y comenta: le dejo paso a Dora Bono para la necesaria corrección y síntesis, porque hasta interactúan entre ellos. Dora Bono dice: gracias, Mónica, por tu confianza. Cuando hablamos de patologizar la infancia, estamos hablando que los adultos enferman a los niños. Y este concepto es terrible. Yo creo que debemos evaluar al niño por sus condiciones, tanto intelectuales como sociales y culturales. muchas veces exigimos que un niño razone como un adulto. En este caso, la patología la tiene el adulto, que debería educar en lugar de alimentar su narcisismo. Emil Celaveglia dice, se me ocurre, por un lado, el arte de diagnosticar, rotular y medicar a los niños sin tener en cuenta su subjetividad. Y el paso por caso, y el caso por caso, perdón, al momento de presentar alguna dificultad. Por otro lado, la soledad del niño y la compañía de la tecnología, que en sí misma no es mala. El problema es cuando se transforma en una constante de su tiempo libre y entonces dejan de jugar de manera espontánea y de relacionarse con el exterior. Nora Reboledo dice, nos compartió, y agradecemos mucho, un preci llamado ¿Qué es la patologización en la infancia? Salem Pérez dice, patologización es el proceso cuyo objetivo es mostrar como problemas de salud, por tanto susceptibles de tratamiento, a características biológicas o a eventos vitales que en realidad no lo son. Entonces, debido a esta definición, interpreto que se trata de este curro de empastillar a los péndex porque son normalmente molestos. Silvana Barrita dice, es un diagnóstico invalidante. Es lejos de diagnosticar para saber cómo accionar, es invalidar y rotular, es no trabajar en pos de ese diagnóstico, si lo hubiere, y con certeza de un profesional idóneo. La mayor dificultad por la que atraviesan las infancias hoy y en relación a esto, creo, es el sobrediagnóstico de algunas patologías. Y luego Salem agrega, muy extenso y muy detalladamente, cómo se produjo el tema de la medicalización para el trastorno por hiperactividad y déficit atencional, y cómo el psiquiatra, que ha tenido mucho interés en lo económico, se ha sincerado casi a la hora de su muerte respecto de esto tan terrible que había realizado. Los invitamos a leerlo. ¿Qué piensan nuestras invitadas?
Son investigaciones financiadas por los laboratorios.
Absolutamente.
O sea que el mismo diagnóstico está en realidad financiado. Por eso se dice, bueno, la ADD es una estafa, ¿no?
Uh-huh. Antes de que nos contestes, le damos la bienvenida a Chávez, que ha llegado finalmente. Bienvenida, Chávez.
Hola, ¿cómo les va? Llegué ahí, un poquito destruida. Pero bueno, bienvenida a la primavera para mí, ¿viste?
Bueno, contanos, Ariana, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan de estas nutridas respuestas?
Están todas bastante interesantes y bastante van pegando más o menos en el palo. Digo, pensaba en lo que es el proceso de medicalización. ¿A qué le llamamos medicalización y patologización de la vida?
Bien.
Además de la infancia, ¿no? ¿Qué es esto de pasar cualquier evento, ¿no? Que sea cualquier situación, cualquier sentimiento, situaciones vitales, como estar triste por un duelo, como ser un poco más rebelde que el común denominador, cualquier, comportamientos, ¿no? De la vida, ¿no? O sucesos que a uno le pueden acontecer, que son esperables a veces que acontezcan. ¿Sí? Pero que por alguna razón quizás uno lo expresa un poquito más, se mueve un poquito más que el común, se enoja un poco más, el duelo tarda un poco más de tiempo. Digamos, todo esto, lo que nosotros ubicamos como todo este pensamiento, la biopolítica, ¿no? La medicalización tiene que ver con patologizar comportamientos porque suponemos que están desviados.
Exactamente.
¿Sí?
Respecto de...
Y si no se ajusta...
Algo
o se
considerado como parámetro normal.
Y si no se ajusta, se desvía o tiene un déficit. Uh-huh. Digamos, el trastorno supone algún tipo de déficit, ¿no? Entonces, llevar al terreno, ¿no? Al terreno de lo enfermo, ¿no? A veces comportamientos esperables que sucedan, porque un niño se mueve. Si no se mueve un niño chiquito, yo me estaría preocupando. Entonces, llamar a un niño de 3 años hiperactivo
a mí me genera horror, porque digo, es lo que yo espero que le pase a un niño de 3 años que está constituyéndose, que está firmando su subjetividad, que está experimentando el despegue y la afirmación de sí mismo y el moverse por sí mismo. Entonces, bueno, otra cosa es que esto quizás suceda cuando tiene 6 años, 7 años, que no puede en algún momento tener cierto control sobre sí mismo, regularse un poco mejor, prestar atención, digo, pero que a los 3 años se hable de ADD, ahí estamos precozmente etiquetando, rotulando, cuando en realidad es parte de un proceso esperable que acontezca. Lo mismo que si no habla, el lenguaje se adquiere, ¿no? En algún momento el niño se apropia del lenguaje, no es que se desarrolla. Los niños no son plantas que las riegan y crecen. Un niño se apropia del lenguaje, pero también hay tiempos, ¿no? Tiempos donde eso se va construyendo. Entonces, hablar de un trastorno del lenguaje antes de los 2 años también es un riesgo. ¿Por qué? Porque estamos anticipando retrasos. Estamos anticipando algún tipo de enfermedad en momentos de construcción de la subjetividad. Nosotros diferenciamos mucho lo que es el diagnóstico como oportunidad de esos diagnósticos apurados, precoces, que anticipan y por anticipar retrasan.
Disculpame, en relación a esto, yo pensaba justamente, no sé si están al tanto, pero el 28 de octubre se va a hacer una famosa barrileteada propuesta por el doctor Sosa, que se realiza en toda Latinoamérica. Es la barrileteada azul, llenar el cielo de barriletes azules, para pedir, digamos, la regulación de la ley de inclusión de los niños con espectro autista, para poder vehiculizar la formación de los profesionales en favor justamente de una posibilidad de diagnosticar más tempranamente, porque opinan que si se diagnostica a partir de los 3 años, pudiendo diagnosticar desde los 18 meses, se pierde muchísima neuroplasticidad. ¿Qué opinan al respecto?
Agárrate, Catalina. Esto es lo que nosotros planteamos. Que una cosa es tratar de intervenir y detectar qué dificultades puede haber en el vínculo, en lo vincular, el trabajo con los padres, digamos, con la familia, pensar al niño en un contexto. Otra cosa es poner un dispositivo, estos dispositivos que siguen el movimiento ocular, y a partir de ahí se supone que habría una causa genética del trastorno. Nosotros decimos que estos paradigmas neurobiológicos son paradigmas. Son construcciones también ideológicas, unicausales, monocausales, donde no tienen en cuenta el contexto, donde no tienen en cuenta lo vincular, donde no tienen en cuenta las crisis económicas, políticas, que también atraviesan y constituyen la subjetividad. Entonces, una cosa es hacer un seguimiento a un niño, que lo pueda hacer, digamos, no es, bueno, es chiquito, ya se le va a pasar, el niño no es una planta, no es que va a desarrollar ciertas cuestiones. A veces las intervenciones en forma temprana son oportunas, pero nosotros no estamos de acuerdo con estas detecciones precoces compulsivas. Nos parecen que son intrusivas. Nos parece que decirle a un padre, ¿no? Hay muchos antecedentes, incluso investigaciones de trabajos, donde los falsos positivos, los errores en la construcción de este tipo de diagnósticos, marcan destino. Entonces, que un niño, esto es, un padre va con un niño y lo que siente es que se va con un TEA, con un autista, y esto es traumatizante. Y esa marca traumatizante lesiona. Lesiona el vínculo, lesiona cómo va a ser mirado ese niño. Y esto constituye psiquismo. Entonces, una cosa es que un pediatra haga un seguimiento y vaya evaluando conductas de riesgo que puede haber y que es necesario que las detecte y cómo intervenir. Y otra cosa, perdón, termino esta idea, es suponer que para todos los niños igual, todos a la detección temprana, porque nuestras experiencias como psicólogos clínicos es que es muy difícil. Pues, o sea, en niños chiquititos a veces es impresionante la cantidad de estos tests que circulan, A2, que los niños no los meten en lugares solitos, en una primera consulta con un adulto a quien no conocen. ¿Cuántos niños responden realmente estímulos o esas consignas? Y entonces ya salen, ¿no? En vez de pensar que el diagnóstico se va construyendo, que implica un proceso, que lleva tiempo, que no es una clasificación y que es pensar, explorar la subjetividad, meterse con ese niño, con la familia, con lo biológico también, digo, nadie descarta las cuestiones de sustrato biológico y lo que, pero esto de lo intrusivo, esto es intrusivo, y esto, digamos, estos dispositivos de detección temprana, ¿no?, son intrusivos y tienen un efecto.
Pensaba en función, esto es, estamos muy jugados con el tiempo, me tranquiliza saber que el mes que viene, ¿no, Chávez?, tenemos un programa en el cual vamos a dar continuidad, porque viene gente integrante de Forum también. Así que bueno, vamos a poder dar continuidad a esto porque hoy no vamos a llegar a todo. Pero lo que ustedes dicen, lo que vos decías, me hace pensar en la necesidad del abordaje interdisciplinario y transdisciplinario en cuanto a cada caso, ¿no? Me parece que es fundamental para no caer en reduccionismo.
Yo pensaba solamente cuando Ari hablaba, en realidad cuando creo que cuando se patologiza la infancia, en realidad se simplifica esa infancia, porque esa infancia justamente, si vos la patologizás, la medicalizás, le estás simplificando, quiero decir, no es menor, pero le estás simplificando, porque esa infancia, esas diferentes infancias, están llenas de un montón de subjetividades para ver, para trabajar, para decir, para hablar, para transitar, para acompañar, para estar, para habilitar, para alojar. Entonces, si vos la rotulás o si vos la clasificás, la estás simplificando. Toda esa riqueza del ser, por decir, por devenir, lo estás achicando, lo estás acotando a algo que es, bueno, lo clasifico, lo rotulo, lo medico, tiene una dificultad bioneuronal. Bueno, entonces la riqueza del sujeto, la riqueza de ese niño que tiene y que puede estar atravesado por un montón de circunstancias por los cuales se esté manifestando de tal o cual manera, me parece que es simplificarlo finalmente el tema de patologizarlo.
Bien, totalmente de acuerdo. Ahora, cuando lo biológico, cuando el sustrato biológico de base es muy contundente, uh-huh, o habla de alguna patología, digamos, seria, uh-huh, creo que sí también, obviamente, uno puede pararse en aquello que sí puede, a diferencia de pararnos en aquello que no
puede. Absolutamente, claro que sí.
Ivonne Laborda, sí, que escribió el libro Dar Voz al Niño, uh-huh, señala: etiquetar a un niño es dejar de responsabilizarnos y pensar que el problema lo tiene el niño.
Absolutamente.
Ya podemos, sí, decir, es que es esto, lo tiene esto o lo otro. Claro. Como si nosotros no tuviéramos nada que ver con ese diagnóstico. Aceptar a un niño tal y como es nos cuesta mucho, y pensar que le pasa algo es más fácil que intentar ver qué es lo que necesita y cómo satisfacer dicha necesidad, sea de movimiento, silencio, contacto, escucha, mirada, descanso. Uh-huh. Es fácil. Pero creo que todo esto tiene que ver también con nuestra sociedad, donde enseguida nos queremos sacar las cosas. Estoy angustiado, me tomo una pastillita. No, tómate tal cosa, tómate tal otra. La cosa es no sentir emociones, ¿no? Uh-huh. Siempre tengo que estar pum para arriba. si no estoy deprimido, entonces tomo un antidepresivo, cualquier cosa. Es como, lo hago rapidito, ¿no? Y en esto estamos poniendo a los chicos también en ese camino. Porque la solución es una pastilla para todo.
Sí, hablábamos, dos cosas. Uno, que sí, que es muy muy importante el trabajo interdisciplinario. Nosotros como Forum somos un movimiento interdisciplinario. Entonces pensamos la importancia de la interconsulta, de trabajar en equipo. Muchas veces es trabajar con el pediatra, otras veces es trabajar con la musicoterapeuta, psicomotricista, ¿no? Digamos, es necesario como... Pero es un trabajo, artesana, digamos, ¿cómo lo pensamos nosotros? No es un trabajo tipo fábrica, manufactura, industrial, digo, porque muchos tipos de terapéuticas actuales parece el niño... donde va con los especialistas y parece la industria de autoparte, uno le arregla el codo, el otro le arregla el hombro, el otro, digo, no, hay que pensar al sujeto integral. Y entonces un trabajo interdisciplinario o transdisciplinario es trabajar con la escuela, con trabajar con los especialistas intervinientes, pensando que es un solo niño, no es uno, ¿no? El habla digamos, cómo pensar lo integral. Y algo que decías, que ya me olvidé, que te quería responder, esto de que a veces tranquiliza, desresponsabiliza, también esto, digo, ¿de qué le sirve una familia irse con determinado diagnóstico y los dejamos así en Pampa y la Vía, ¿no? Cuando en realidad, y también a veces tranquiliza a ciertos profesionales, pensar que están haciendo algo y a veces pueden hacer mucho daño. Entonces, la responsabilidad y la ética también del profesional, que no puede en dos entrevistas, en dos test, en dos protocolos, dar semejante diagnóstico. Entonces uno tiene que acompañar a una familia, acompañar a un paciente en un proceso, en un trabajo de poder ir pensando, bueno, ¿qué le pasa ahora? También es esto, pensar... que esto es una foto de un niño, que es un momento, que es una circunstancia, que no tiene que ser de una vez y para siempre. La mamá preguntaba por retrocesos. A veces se dan los tratamientos, que hay un niño que puede presentar algún tipo de retracción. Hay que ver qué está pasando ahí. Digo, los pacientes tienen momentos de avances, momentos de angustia que retroceden. Es muy difícil contestar. Digo, si yo soy coherente conmigo misma... no puedo hablar de los TEA, no puedo hablar de los ADD, tengo que pensar cada niño, cada caso, cada circunstancia y cada momento. Entonces, digamos, sí que sea, por ahí es generarle algún tipo de alivio en relación a que, bueno, que hay momentos que pueden tener como algún retroceso, hay que ver qué está pasando ahí, con qué pueda tener que ver en el tratamiento o qué le puede estar pasando al chico.
Tengo una inquietud, sí, en relación a lo que estamos hablando. Digamos, estoy dentro del equipo de orientación de un instituto de formación docente, sí, en el cual se forman futuras docentes de nivel inicial. Y lo que trabajamos permanentemente es tratar de darles las herramientas como para que ellas, al llegar y enfrentarse a un aula, hoy por hoy, inclusiva, afortunadamente, digamos, poder manejarse, porque si vamos a los lineamientos curriculares del nivel inicial en escuelas que no son con niños con capacidades diferentes, la formación de ellas no incluye este tipo de temáticas, ¿sí? Obviamente se habla del tema de la inclusión, de la legislación vigente, pero no están formadas en distintas patologías. ¿Cuál es la mirada de ustedes al respecto y cuál sería la recomendación de ustedes hacia esas docentes?
Es muy complejo el tema. La verdad que tiene una complejidad porque nosotros hemos pensado así bastante. Beatriz está más en educación, la verdad que es una pena que no haya venido, porque ella trabaja mucho con docentes en formación, y con y Juan Bassen también, Gisela Untoilich también, van a los centers, trabajan con las escuelas especiales. Había un proyecto del Fórum para donde, bueno, siempre proponíamos que haya que las escuelas tengan dos docentes, la dupla o pareja pedagógica, y decíamos, bueno, ¿por qué, ¿por qué no hay una de escuela especial y una de escuela común? ¿Por qué no hay una escuela, por qué no hay una de arte y una escuela común? Digo, pensar algo ya, lo inclusivo ya, como
la experiencia, en la conducción misma docente, del aprendizaje,
sí. Porque ya son dos miradas.
Claro.
También esto, las dos miradas. Porque una maestra puede ver una cosa y otra maestra Totalmente. Puede ver otra cosa. Y además tiene la riqueza y el intercambio de poder hablar entre ellas y compartir la experiencia frente a veces contextos difíciles para el docente, porque el docente no está preparado para esto. Es real. Entonces, digo, esto también hay que entender. Y, bueno, cómo en esto armar lazos con los docentes que se ven en momentos donde no tienen herramientas, donde además no tienen por qué tener no son psicopatólogos,
no porque no deben diagnosticar para
escolares,
nada,
¿no? Entonces, ¿cómo hacer buenos diagnósticos, pero diagnósticos pedagógicos, educativos, escolares, del funcionamiento de la clase, de la dinámica de los grupos, de cómo está el niño dentro del aula, pero no son diagnósticos psicopatológicos? No,
en todo caso,
¿no?
Es detectar para poder derivar, pero obviamente en características conductuales tienen a un niño con determinadas posibilidades que son diferentes a las de otro, y tener recursos como para poder, desde lo pedagógico, estar al frente de este aula inclusiva. Vamos a seguir hablando de todo esto, nos falta un montón, nos quedamos recortos con el tiempo y esto es riquísimo. Quiero agradecer, antes de olvidarme, agradecer la presencia de nuestro invitado de la semana pasada, el profesor Enzo Carriolo. Fue un placer mío también, fue un placer enorme. Realmente le hemos dicho también, como les decimos hoy a ustedes, van a volver. Porque bueno, el tiempo siempre, cuando hay tanta experiencia y tanta calidez, queda corto. Y anunciar que la semana próxima vamos a tener también en representación de la Universidad de Buenos Aires a el licenciado Claudio Alonso, que es titular de una de las cátedras de Psicología del Trabajo en la universidad. Así que tendremos otro programón. Vamos a seguir con las preguntas, pero antes voy a dar la última pista del enigmático para ver si alguien puede sacarlo. La última pista es: puso debajo de lo civil a todo lo militar. Tuvo una relación de más que amigo con una famosísima mujer argentina. Catalogó los tipos de juegos en cuatro. Según él, había cuatro. Compartía su nombre de pila con un famoso conejo.
Max Bunny.
Bien, y vamos ahora a la segunda de las preguntas. Ni más ni menos que esta. ¿Cuál es la importancia del juego en los niños? ¿Quieren saber lo que opinó la audiencia? Bueno, Mónica García dice primordial. Mirta Nora: el niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Pablo Neruda: el juego, vital e indispensable. Emil Celaveglia: fundamental como herramienta clínica, gran vehiculizador de fantasías y temores y un excelente medio de apropiación de habilidades y fortalezas. Diana Guterman Oriol: el niño debe jugar siempre. El juego es crecimiento y expresión de sus problemas, y lo lúdico para hacer un adulto feliz no debería perderse. Salem Pérez, con su comicidad de siempre, dice: jugar, qué lindo, me encanta jugar. Todo niño tiene derecho a jugar, está obligado a jugar, motricidad, imaginación, inventiva, experiencia, menos cuando juegan con las colas de los gatos, eso es re feo. Dorabono, el juego en el niño lo ayuda a crecer, estimula su creatividad y lo prepara para resolver situaciones. Por lo tanto, es fundamental para que crezca sano y desarrolle la inteligencia. Moni Marjanovic, jugar es muy importante, no solo para los niños, porque jugar significa tener una realidad distinta. Experimentar primero solos, luego en equipo, donde ya se acatan reglas sociales. Jugar es la expresión pura de lo que imaginamos.
Carla, sí, es lindo jugar. Bueno, jugar, sí, jugar me parece que es fundamental en la vida, ¿no? Para grandes y para chicos. Supongo que los chicos, yo no atiendo a chicos, pero me parece que es un espacio para el poder decir, para el poder transmitir, para el poder manifestar un montón de situaciones. Y lo que sí me parece que es fundamental también en la infancia, el jugar en grupo. Creo que el jugar en grupo habilita a ver al otro, a verse, a ver esto que decía una de las participantes, de entender tal vez algunas reglas, tal vez hay algunos... sí, me sale la palabra reglas, pero porque hay un turno, después está el otro, después me vuelve a tocar a mí, el juego tiene esta dinámica. Entonces el juego, por supuesto, y Ari ahora seguramente va a explicarlo mucho mejor que yo, que tiene experiencia en esto, pero me parece que también es muy importante lo que hace con el grupo el juego y lo que hace con la dinámica de qué me pasa con los otros. Veo a los otros, existen los otros, existo yo, entonces también existe el otro para que ese juego se pueda realizar. Entonces hay algunas reglas que el juego mismo tiene para respetar, pero también hay un otro ser que está al lado mío con el que voy a jugar y con el que también tengo algunos factores y dinámicas que respetar para que este juego pueda ser. Entonces me parece que en el crecimiento es claramente fundamental y en la adultez, por supuesto, también, claro.
Hay una frase que dice algo así como, creo que uno de los oyentes lo dijo, donde hay juego hay niño, ¿no? Sí, sí, que el juego como algo propio de un tiempo infantil, del advenimiento del niño como sujeto, y también, bueno, también hablaron del juego como forma de elaborar angustias, como de transitar la tristeza, de hacer algo con el sufrimiento, de elaborar las identificaciones con otros. Pensaba esto de también el juego como lugar de placer, y cómo a veces hay uno de las mesas del fórum, de paso el chivo, del sí, quinto encuentro, que se llama Recuperar el juego para posibilitar la infancia, ¿no? Y un poco alude a nuestra preocupación en relación a ciertas técnicas de reeducación de la conducta, ¿no? Con los niños, donde se descuida lo propio que es de ese tiempo de niño, que tiene que ver con el juego, con el jugar y con el placer que eso conlleva. Incluso también para pensarlo desde lo en lo escolar, ¿por qué en el jardín de infantes los niños aprenden jugando y qué pasa cuando pasan a la primaria y todo se vuelve, pareciera como más rígido, más aburrido, digo, como un lugar de crecimiento, de placer, de elaboración, digamos, de angustias. Bueno, en la clínica es fundamental. No existe un analista de niños que no juegue. No existe un analista de niños que no se tire al piso a jugar como terreno de fantasías, como territorio, ¿no? De angustias. Entonces, el juego es es como la conquista cultural de la infancia. Después viene el arte, después viene, ¿no?, la adultez, lo llevamos a otros territorios, pero la idea es no dejar de jugar, de soñar, de crear, porque también es esto, el espacio de la creatividad y el espacio del gesto espontáneo, donde el niño pueda, donde pueda explayarse, donde pueda ser.
Y me parece fundamental dejar en claro
y obviamente lo tiro adrede como pregunta para que puedan explayarse en el tema, para que la audiencia le quede claro que más allá de tener cualquier patología, cuando ya realmente existe, el niño, desde su subjetividad, juega. ¿Estamos de acuerdo en esto?
Sí,
¿es así?
A veces es ayudarlos a que puedan jugar.
Ajá.
Digo, a veces es, porque no todo es juego. Un niño que está haciendo, ¿no? Como movimientos de que están chocando los juguetes. Digo, a veces es ayudarlo a construir y a posibilitar la construcción de un juego. ¿Sí? Pero esto, no todo es juego de esos movimientos que pueden hacer los niños, y el trabajo es que puedan construir un juego, que ese movimiento se transforme en un juego.
¿Y esto puede ser posible?
Sí, por supuesto, digo, es trabajoso, pero es posible, y es posible si uno, digamos, digo, uno el profesional, con ética, con respeto, con cuidado, va intentando encontrar un espacio, ¿no? De se tiene que sumergir ahí y tratar de llegar al otro, ¿no?
Voy a utilizar una canción para ponerle quizás ese ritmo, ¿no? Desde otros lugares puede entrar para que eso se convierta en juego.
Sí, hay viñetas clínicas, por ejemplo, no sé, es muy como un niño que quizás está arrojando un objeto, ¿no? Y solamente está arrojando un objeto. El analista puede tomar ese gesto y pensarlo, ¿no? Como un juego, y traducir esto, y entonces es ahora vos, ahora mí, y digo, y esto se puede ir enlazando en una escena de juego, pero hay que construirla, y eso a veces lleva cierto tiempo, cierto trabajo, pero que es posible, por supuesto que es posible. Hay niñitos que llegan a la consulta no pudiéndose conectar, sin mirar, sin reconocer al analista como otro, y se van subjetivando. Yo soy una esperanzada patológica en esto. A ver, soy y a mí la clínica me confirma. Lo que pasa que estamos en un contexto muy difícil donde es tanta el apuro, y donde también a veces los contextos, ¿no? Las escuelas piden y exigen y exigen y exigen, exigen rendimiento y exigen resultados, que bueno, que a veces hay familias que pueden sostener estos procesos con más consistencia, y hay otros que quedan como arrasados en el apuro y terminan, bueno, optando por otro tipo de técnicas que son técnicas reeducativas, donde no hay tanto respeto por la subjetividad, sino que se intenta que ese niño entre en el engranaje de la maquinaria actual, que implica, bueno, más o menos ajustarse, y que incluso muchos tampoco se ajustan, ¿no? Digo, es un pseudo ajustarse, pero son como van con ciertas promesas, ¿no?
Que tiene que ver con esto que vos decías, me parece, de bueno, que entre en una normal, que entre en una normal, en un deber ser, digamos,
que aprenda, y me parece a tal edad, y que tiene que salir de primer grado sabiendo esto,
y dentro no, de los más menos que puede haber, digamos, claro. Cada ser es subjetivo, particular, y tiene sus tiempos, y esto de que entre en una normal, de que tenga que, bueno, entrar en un carril por donde van a tal edad, y es un tanto, aparte porque no va a suceder finalmente, claro, no, tal vez
hay chicos que necesitan más tiempo,
pero por supuesto.
Yo tenía un pacientito, claro, que bueno, vino no sé, ¿no? Hablando en tercera persona, no se podía, muy desorganizado él, ¿no? Corporalmente, y venía de otros tratamientos donde, bueno, le exigían determinadas técnicas y responder a determinados objetivos, y recuerdo cuando empezó a nombrarse en primera persona, el singular, y me decía,
Ari, yo no soy un robot, soy un niño. Entonces digo, esto es un poco como nuestra preocupación, no transformar niños en robots, poder dar lugar, ¿no?, a los procesos y entender que a veces con tiempo, con trabajo, pueden haber resultados más singulares, ¿no?
Pensaba que la importancia en el caso que contás, en que viene hablando en tercera persona, digo, ¿qué lugar le dan ustedes dentro del tratamiento de este niño a su familia, a sus padres? ¿Se hacen abordajes familiares?
Sí, no es como todo, es como la red. Uno tiene que trabajar en red. Entonces tenés que el psicoanálisis pagó muy caro culpabilizar durante tanto tiempo a los padres. Entonces, digo porque también hay muchos padres que están escuchando el programa y que pueden sentirse identificados. Yo creo que esto es una complejidad, que lo que le pasa al niño... no hay una sola causa, no es culpabilizar a los padres están sufriendo también, son parte de la problemática, y entonces es armar un equipo de trabajo y son parte del tratamiento, porque también los padres, bueno, tienen inconsciente y les pasan cosas. ¿Sí? Entonces no es sin lo que es convocarlos, ¿no?
Pero termina, digamos, ayudando a realizar lo que Vygotsky llamaría un andamiaje, ¿no?
Sí. Es que no es sin el sostén, el andamiaje hacia el niño, pero también a veces el terapeuta de niños tiene que sostener a esos padres para que los padres puedan sostener a los niños. Este es el trabajo. Entonces, cuando hay un profesional que es intrusivo y que sella, ¿no?, que dice, bueno, no va a poder. ¿Desde dónde se está parando para decir que no va a poder? ¿Por qué precozmente yo estoy poniendo techo a un niño? ¿Yo qué sé lo que va a poder o lo que no va a poder? Incluso con cuestiones neurológicas o con cuestiones orgánicas de base, ¿yo qué sé lo que va a poder o no va a poder? Hay que trabajar para construir posibilidades, no para etiquetar déficits.
Hablando de etiquetas, en México todos los años se hace un congreso psiquiátrico y se habla del ADD. Por supuesto que cada vez aumentan más los casos de ADD.
Claro.
Mirá lo que saqué, qué estadísticas han sacado ahí en México. Que el TDAH casi nunca viene solo, sino que viene acompañado por otros trastornos.
La comorbilidad se llama.
Más del 50% de los niños, a ver, explícame esto, sufre un trastorno oposicionista desafiante.
Sí.
Eso, y un capricho.
Sí, un rebelde. ¿No? Un rebelde. Son todos hoy desafiantes.
Entre un 30 y un 50 presenta un trastorno de conducta. Entre un 20 y el 30 desarrolla trastornos afectivos, entre ellos la depresión. Yo pregunto, lo cuestionas al chico, le mostras que no puede y lo estás haciendo sentir chiquitito, que no puede. ¿Cómo no se va a deprimir? ¿No?
Además, creo que Gisela, perdón, Carlos, creo que Gisela Untoilis decía en alguna de sus ponencias, digo, la cito porque creo haberla escuchado a ella, pero digo, la rareza es ser normal, además de que, bueno, no me gusta la idea de normal o anormal, sí, pero es para que el común entienda de los oyentes, digamos, como que es una rareza no tener nada, o sea, cualquier cuestión un poquito deficitaria o un poquito más de lo habitual ya es un trastorno.
Eso es lo que yo digo.
Está bien, pero este es el mercado de los diagnósticos.
A eso
voy. Este es el mercado de los diagnósticos.
Y después,
pero es un mercado porque es un atrás negocio, están claro. Los laboratorios y está la industria de los tratamientos.
Bueno, por eso, mirá lo que dicen. En más de un 20 tiene problemas de aprendizaje, entre un 18 y un 25 de los niños es diagnosticado en la adultez con un trastorno de personalidad. La buena noticia es que en los últimos años se ha avanzado mucho en el tratamiento del TDAH, por lo que este trastorno se puede manejar en la infancia y para evitar males mayores. La terapia cognitivo-conductual es muy eficaz, sobre todo cuando se complementa con la medicación.
Ay, claro. Cerramos el boliche.
Es que ese es el combo. Ese es el combo. El combo es... medicación, terapia cognitivo-conductual, a veces, bueno, estímulo, y a veces terapia en la casa. Sí. Digo, esto también es parte de una industria. Y nosotros no negamos, no desmentimos que hayan chicos que le pasan cosas, que haya niños con patología grave, que haya niños psicóticos, digamos. Hay niños que con sufrimientos, ¿no? Y incluso hay niños que necesitan medicación, porque su sufrimiento psíquico es alto, y entonces no sería ético que no tengan una medicación. Un niño que está con una alucinación necesita una medicación. Pero esta medicación es una falsa medicación para un falso diagnóstico. Esto es muy distinto. Esta es la diferencia que nosotros decimos, bueno, entre lo que es una clasificación, ¿no?, diagnóstica.
Sí.
Ah, perdón. Esto es, bueno, la invención de un mercado y donde la infancia también se transformó en un objeto del mercado. Esta es la objetalización de la infancia también. Entonces, bueno, esto es parte de una época, de un contexto...
De pérdida de valores, directamente. Porque
también se... antes, cualquier sentimiento parece que da miedo, ¿no? Entonces, el nene, bueno, está deprimido. Sí, hoy está deprimido, hoy está triste. Bueno, hoy sí, rebelde. Bueno, sí, hoy no quería, hoy estaba enojado, hoy está... Entonces, cualquier sentir parece que da miedo, no sabemos qué hacer, entonces tenemos que abordar, tenemos que rotular, tenemos que... No, los sentires
y
suceden,
tener una respuesta ya.
Claro. No tengo que tener una respuesta ya. Hoy le sucedió esto. Bueno, esto. Entonces, digo, al sujeto, al niño, hoy le sucedió esto. Bueno, entonces, como dice Ari, voy a tomar esto. No es que al niño puede, se niega o negamos lo que al niño le puede suceder algo. No, puede ser. Pero también puede ser que hoy esté así, que hoy esté triste por algo. Entonces, el devenir existe, y no rotular inmediatamente, no tener que encontrarle inmediatamente, bueno, algo o querer obturar eso, digamos.
Qué importante, como dice Ariana, trabajar todo lo que esto genera en la subjetividad de los padres, ¿no?
Y la del profesional también. Porque es mucho más fácil para un profesional decir, bueno, tiene ADD, tome medicación, y digo, y es a veces es muy angustiante para el profesional acompañar, ¿no?, el devenir de un niño, ¿no?, con ciertas dificultades. Entonces, no todo el mundo está dispuesto, ¿no?, a hacer este trabajo. Por eso está necesario a veces esto del equipo interdisciplinario, es necesario el intercambio con otros, a veces es necesario el intercambio con la escuela. Digo, son abordajes a veces muy complejos, que no alcanzan quizás con un solo tratamiento.
Ni con un solo programa, chicas.
No.
Ya les anticipo que van a volver, ¿sí? No sé si este año, porque estamos afortunadamente con todo completo, pero queremos que vuelvan.
Nosotras queremos
volver. Es sumamente interesante. Quedaron muchas cosas en el tintero, porque el tema da para mucho y el tema atrae a la audiencia también. Esto es muy notorio. Bueno, vamos a contarle a nuestro amigo Salem, en estos últimos minutitos que nos quedan, que el señor Robert, nuestro querido operador y dueño de la radio, ha acertado. Sí, señor. Y para despejar dudas, muestro frente a cámara, querido Salem, que me ha traído el nombre escrito. Se trata de Roger Calois. Bueno, fue un escritor, sociólogo y crítico literario francés. Funda en 1937 el Collège de Sociologie, un grupo de intelectuales que intenta llevar las preocupaciones surrealistas a un nivel científico y denunciar la vaciedad ideológica del totalitarismo nazi y soviético. Ese mismo año finaliza su tesis doctoral dedicada a los demonios del mediodía. Invitado a Buenos Aires, nada menos que por Victoria Ocampo, en 1939, permanece en Argentina durante la Segunda Guerra Mundial.
vive durante 4 años en la casa de Ocampo, Villa Ocampo. Durante su estancia se dedica a combatir el nazismo mediante la publicación de diversos escritos. La relación con Ocampo, apasionada en un primer momento, deja paso a una amistad duradera. En los años 50 contribuye al desarrollo de los estudios sobre los juegos con su obra Los Juegos y los Hombres, de 1958, en la que propone una clasificación de los mismos en 4 categorías, según el elemento que predomine en los mismos: Agón, competencia; Alea, azar; Mimicry, simulacro; y Lynx, vértigo. No tuvo ninguna relación con Jessica Rabbit. Bien. Bueno.
Le ganaron. Bien por Robert.
Bien, Robert. Bueno, vamos a aprovechar estos minutitos finales y hacemos un momento PRP. Chave, ¿te parece momento PRP? Ay, nos miran.
Vamos a jugar.
Exactamente. Bien, el momento PRP es un momento en el cual, a través de 2 o 3 preguntitas, ustedes dejan una huella en nuestro programa, mucho más allá de todo lo que nos han aportado hoy. ¿Quién quiere empezar?
¿Qué son frases?
Vamos con vos.
No, sí.
Estoy asustada.
Una película que no podamos dejar de ver.
Ah, bueno, dale, sí. Dale.
Un libro que no debamos dejar de leer. Tiene ventaja.
La ventaja de esta.
A tu criterio, no debamos dejar de leer.
Bueno, es el último, El Salto de Papá.
Ajá.
Un momentito.
¿Cuál es tu lugar en el mundo?
La playa. Cualquiera playa. La playa.
Ay, bien, bien.
¿Ya estoy yo? ¿Puedo yo?
Ahora
¿Puedo
yo? Vamos con...
a ponerme a preguntar otras todas diferentes a las de ella. A ver, voy con libro. Los Arácnidos, de Ligny. Divino, hermoso libro. Tramas vinculares, tejido vincular, hacer con otros, divino. Película, La Delgada Línea Amarilla. También tiene que ver con hacer con otros en un lugar pequeño, una actividad simple, al parecer. Divina. ¿Un lugar en el mundo? Oh. Mi departamento, mi casa, no sé. Mi departamento.
Bien.
Perdonen, no tengo lugar de mi lugar en el mundo. Perdón, mi mamá debe estar diciendo, Dios mío, es mi lugar en el mundo.
Perdón, y me agarraste así. Les recomiendo Byung Chul Han.
Vamos a recomendar a Byung Chul Han, que lo queremos, es un filósofo coreano. Joven, muy piola, y habla sobre
la transparencia,
la sociedad del cansancio, todo esto que
la
exclusión,
la biopolítico, la exclusión de lo
distinto, exactamente,
es
lo
como
distinto,
pensar la
el infierno
época.
De la sí, igualdad. Exactamente, el infierno de la igualdad, lo recomiendo, es un genio. Es
Claudia,
divino.
Te comprometo a subir Claudia, aparte, esta recomendación
está en PDF,
a nuestras páginas.
Está en PDF, sí. Lo pueden bajar.
Perfecto, Claudia lo va a subir.
Digo, para pensar el contexto, porque sí. No se puede pensar la infancia sin su contexto.
Sí.
Ha sido un programa atípico,
sí.
Si los hay, inesperado también, en el sentido de la soledad por el momento y después la compañía de Chávez último momento. Muy grato, muy agradecidas en nombre de todo el equipo por la presencia de ustedes, por la calidez, por los aportes. Y por el ok a volver.
Sí,
volvemos y los esperamos el 2 y 3 de noviembre, sí. En el Palais Rouge, al
ya
quinto encuentro nacional
visitando
del Fórum Infancia.
Muchas gracias.
Muchas
hermoso.
¿Cómo se han sentido?
Bien, divina. Hermoso.
Ari, vos también.
Sí, absolutamente,
sí,
virgen.
Sí, las dos. Sí,
Yo vengo del congreso, hoy de la mañana y ayer, por lo menos entregué un poquito la voz.
Sí.
Bueno, sin más,
y muy agradecidos.
Gracias, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Nos despedimos por hoy. Les agradecemos a nuestros oyentes el haber estado ahí una vez más. Un beso muy grande a Salem por su aporte permanente con nosotros. Un beso a Moni, un beso a Ceci, a Nelson y a todos los colaboradores permanentes. Y nos vamos para vernos dentro de 7 días nuevamente para recibir PRP cuando escuchen los acordes de otro ladrillo en la pared, señal que inicia una nueva emisión de nuestro programa. Buena semana, buena vida, chau.
A lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173.